Radio Cine presenta La Crítica.
Hubo una época en que el nombre de Natalie Portman iba incuestionablemente unido al cine de calidad. Pero, amigos míos, esa época ya pasó. Ahora estamos todos pendientes de cuál es la película en la que Natalie Portman sale en tanguita. O si el tanguita realmente es de ella, el culito es de otra. En fin, esta película no es. No quiere decir esta afirmación, que creo que es bastante razonable, pues viendo lo que esta chica hizo con Sin Compromisos, en la anterior peripecia interpretativa que hemos visto últimamente de Natalie Portman, no quiere esto decir que no siga siendo una estupenda actriz y que no pueda regalarnos en el futuro interpretaciones magistrales como su papel en Zona Libre o la interesantísima composición del personaje protagonista que hizo en Cisne Negro. Pero lo que no podemos olvidar es que los actores dependen de los directores. Sí. Y estos pueden hacer cosas, porque son cosas, no son ni películas, como los episodios 1, 2, vamos, la cosa esa que hizo Lucas con La Guerra de las Galaxias, o lo que hizo Milos Forman con Los Fantasmas de Goya. Bueno, directores un tanto irregulares, ¿no? O... un momento. Pero ¿quién dirige esta película? ¿Quién dirige Thor? Un segundo, disculpad, porque voy a empezar la crítica de nuevo. Vamos a ver cómo empezamos ahora. Bien, podemos utilizar la misma frase, vale. Hubo una época en que el nombre de Kenneth Branagh implicaba cine de calidad. Mucho ruido y pocas nueces no es el título que debería darle a esta crítica, aunque tampoco es una mala opción, sino una de sus obras más personales y más interesantes. Pero no podemos olvidar Enrique V, Hamlet, En lo más crudo del crudo invierno, etc. Películas que, hasta la prescindible, completamente prescindible, Frankenstein, mostraban una voluntad de autor, algunas veces un amor desmesurado por Shakespeare, en cualquier caso, un talento alimentado por el amor al cine. Pero Thor ha salido directamente de un bostezo de Kenneth Branagh. Es que no tiene otro sentido. ¿Qué hace dirigiendo esto? ¿Qué hace Stellan Skarsgård ahí metido, literalmente, qué hace? O sea, es que eso sí que hay que preguntárselo. Porque no sabemos el personaje si lo que dirige la tesis de la protagonista del personaje de Natalie Portman es un mirón al que le mola a esta chica. Pasaba por ahí. Está para dejarnos con la mosca detrás de la oreja la escena después de los créditos. ¿Y qué le han hecho a Anthony Hopkins en el ojo? ¿Y qué ha visto René Russo en él para ser su mujer? En fin, un despropósito este Thor, que más bien es una especie de un desertor y del que os va a hablar quien ya os lo está haciendo, que es Antonio Peláez. Estamos en Radio Cine, www.radiocine.org, ya nos conocéis. Y bueno, pues vamos a contar un poquito el argumento para que os hagáis la idea más o menos de lo que va la película. Vamos a contarlo un poco. Solo un poco, no porque no quiera desvelar nada, que tampoco, sino porque es que muy poco que contar. Resulta que los dioses estos de las mitologías nórdicas, Odín, Thor y toda su panda, no son en realidad tales dioses, sino unos extraterrestres con unos poderes extraordinarios. Aunque, eso sí, con las características que les atribuyen esos humanos del norte que hablan continuamente con consonantes. Esta es al menos la premisa de la que parte el cómic homónimo en el que se basa la película. Bien. Pues esos extraterrestres están continuamente peleados, o al menos viven en continua tensión, con una especie de vecinos suyos que todo lo que tocan lo convierte en hielo. Un día los del hielo rompen la especie de tregua en que se encuentran y Thor, que es el desconocido y buenorro, por lo menos desconocido para mí, este chico no había hecho nada importante hasta ahora, Chris Hemsworth, hijo de Odín, como los que sepáis un poco de mitología esta sabéis que Thor es hijo de Odín, yo no sabía mucho, pero mira, con esta película he enterado más bien. Pues se lleva un cabreo de un par de narices, consecuencia del cual comete una imprudencia y su padre le desterra. Le destierra a precisamente a la Tierra. Aunque parezca una paradoja lingüística. Allí se encuentra con Jane Foster, no con Jodie Foster, sino Natalie Portman, cambiaré el nombre. Bueno, pues esta Jane Foster es una investigadora que está a punto de descubrir, según sus propias palabras, algo extraordinario en relación con los agujeros de gusano y demás paradojas espaciotemporales que permiten trasladarse de un lado a otro del universo en un plis-plas. En fin, con un pispás, ¿no? Más bien, en vez de please. Es que la película es como para perder los modales. ¿Cuál es el grave problema que tiene esta cinta? Pues que todo lo interesante pasa en el primer acto, o sea, en su primera media hora. es la que justifica el 3D, que ya sabéis, es esa nueva tecnología que hace que las películas que lo usan se obsesionen con poner objetos flotantes que parecen atacar al espectador. Pues la primera parte es realmente porque pasa el resto y luego te das cuenta y dices, ostras, pero si es una película en 3D, casi no hay casi nada que lo justifique. Es la parte, desde luego, que contiene más acción, más inversión de dinero, unos fascinantes efectos visuales y especiales que nos llevan a preguntarnos si no estamos viendo más bien una película de animación. Pero es que ya sabemos que hoy en día la frontera entre las películas de acción real y la animación es cada vez más difusa. Pero tras estos primeros minutos, que aventuran ahí bastante, nada. Las luchas, las pocas que hay, son muy anodinas. La película se limita a mostrar lo graciosito que puede ser ver a un Thor que habla muy raro para la época en que están. Utiliza una especie de modales medievales. Que se encuentra un poco perdido, que es muy fuerte y orgulloso, pero un gran tipo. Y por eso, prácticamente, cuando ve sus inmensos pectorales, la investigadora como que se enamora de él, pero tampoco es que haya una historia de amor creíble. Branagh no se mete en absoluto en eso. Tampoco hay una trama entretenida, ya sea en la acción pura, considerada como batallas, peleas, como en los problemas familiares del protagonista con su hermano, como en la pugna por recuperar el material que la CIA le roba a la chica, como en nada, porque no hay ningún hilo argumental que nos involucre. No hay historia. Y así nos quedamos solo con las batallas a modo del Señor de los Anillos del principio, técnicamente espléndidas, con un uso del 3D que, insisto, el resto de la cinta no hace, muy interesante, y con un trabajo en la edición y producción del sonido encomiables. O sea, la verdad que, pues bueno, puede ser una película que en ese sentido, pues esté para los Oscars próximos, aunque todavía queda, anda que no queda. Pero es que no hay nada más. Ahí en las películas hay que trabajarse el guión. Y aquí el guión solamente está trabajado como si, bueno, pues se hubieran gastado todo en la, ya digo, en la primera media hora. Una pena, por cierto, vamos a hacer una nota a pie de página, que la película la hayamos visto en el pase de prensa en versión doblada. Los pases de prensa tradicionalmente se hacían en versión original, pero en este caso pues parece que no había versión original con subtítulos, o vaya usted a saber. En fin, con tan poco material narrativo, realmente no se justifica que vaya a realizarse una segunda parte, que se llamara Los Vengadores y ya está ahí todo preparado y demás. Pero en cualquier caso, por si queréis quedaros aún más mosqueados o enganchados con la película, o si no os queréis perder parte de ella, esperad a que pase entero el rodillo de los rótulos de crédito. Yo creo que son cerca de unos 10 minutos, porque es que son larguísimos. Aquí trabaja mucha gente, están ahí muchos de los que están haciendo ahí dibujos para que se vea todo bien. Pues ya digo, después de los rótulos viene una escena en la que aparece otro actor que no hemos citado, muy conocido, y que entiendo que saldrá en la próxima película. En definitiva, Thor es una película a medias. Un intento sencillote y ramplón de adaptar un cómic que apenas logra entretener más allá de su impactante comienzo. Solo nos queda preguntarnos por qué ha hecho esto Kenneth Branagh. ¿Para garantizarse futuros proyectos? Pues vaya usted a saber. El tiempo nos lo dirá. Mientras tanto, nosotros en este tiempo le damos un 3 y deseamos, pues a todos los que se han visto involucrados en esta película, que la próxima vez se lo trabajen un poquito más, especialmente a los guionistas. Os ha hablado Antonio Peláez, estamos en el mundo de Radio Cine, www.radiocine.org, radiocine.tv también, por supuesto, y aquí nos encontramos. ¿Qué queréis enviarnos un email? A radiocine@radiocine.org. Un abrazo, hasta la próxima.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script. Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91-522-5939.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.